En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 comenzamos El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. No sé si Dani va a hacer alguna tarea de producción, dice que sí, pero en cuanto le nombremos se va a ir del estudio. Chomín Pérez está en el estudio al pie del cañón y Natalia Aguado les habla al micrófono. Bienvenidos al Espejo. Vamos a conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Chomín.
Abrimos el espejo retrovisor. En este tiempo de Pascua que estamos finalizando, el pasado domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor y también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con ese lema que nos anima a hablar con el corazón en la verdad y en el amor. El pasado miércoles, la Diócesis de Palencia y la Diputación Provincial renovaron formalmente el compromiso para la gestión del Museo Territorial Campos del Renacimiento, que se desarrolla en Paredes de Nava, Fuentes de Nava, Becerril de Campos y Cisneros. Y ayer la Biblioteca Pública de Palencia acogió la gala de proyección de los clipmetrajes palentinos, que este año han participado en el concurso de clipmetrajes de Manos Unidas, un concurso que viene organizándose ya desde hace 14 años.
Oye, un concurso que tiene ya mucha tradición en nuestra diócesis. ¿Se pueden ver los clipmetrajes en algún sitio?
En la página web de los clipmetrajes, y a ver si la semana que viene juntamos todos los vídeos y los compartimos en el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. Son 17 vídeos de un minuto. Pues eso, en 20 minutos nos vemos todo el buen trabajo de nuestros chavales palentinos.
Qué buena iniciativa esta de Manos Unidas. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues hacía tiempo que se demandaba por parte de muchos palentinos el poder organizar desde la diócesis de Palencia una peregrinación a Tierra Santa, y al final parece que se va a lograr. Ya están las fechas, será del 4 al 11 de septiembre, una peregrinación presidida por nuestro obispo don Manuel y guiada por el sacerdote experto en Tierra Santa, Óscar de la Fuente. Vamos a hablar con él para que nos cuente en qué va a consistir esta peregrinación a Tierra Santa. Y en la historia de la semana hablaremos de voluntariado, de implicación y dedicación a los demás, y lo vamos a hacer con Aitor García, trabajador y voluntario de San Juan de Dios y voluntario también en el Centro Penitenciario de La Moraleja. Queremos que nos cuente por qué decide hacerse voluntario y en qué consiste su labor.
Bueno, y es que además la plataforma de voluntariado ha vivido esta semana unas jornadas de formación en las que Aitor también ha debido participar, y también que nos cuente un poco si es necesario formarse.
Yo creo que sí.
Que no solo es dedicar tu tiempo, tienes que estar también preparado. Quien ya está preparado es Antonio Rubio, con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Hola, muy buenas tardes. En la última colaboración les propuse para la admiración una magnífica joya del arte funerario, el sepulcro gótico del infante don Felipe, cuarto hijo del rey Fernando III el Santo y hermano de Alfonso X el Sabio, que se custodia desde finales del siglo XIII en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga. Hoy enlazo con el tema para hablarles del túmulo funerario en el que reposan los restos de doña Leonor Ruiz de Castro, segunda esposa de don Felipe. Como ya les dije, el infante, que fue destinado a la vida religiosa y que llegó a ser obispo electo de Osma y arzobispo electo de Sevilla, solicitó ser reducido al estado laico, casando primero con la princesa Cristina de Noruega, y a la muerte de esta, tras 10 años de matrimonio, contrajo nuevas nupcias con doña Leonor, emparentada con influyentes familias, entre ellas los Lara y los Pimentel. Es esta dama quien ocupa el primero de los 3 sepulcros que encontramos junto a la verja de forja que cierra la capilla de Santiago en la iglesia de Villalcázar de Sirga. Sobre la tapa sepulcral se encuentra reproducida doña Leonor, bellamente tocada con ajuste de barbuquejo. En su mano se puede apreciar un motivo no perfectamente aclarado, pues mientras para algunos es un corazón, para otros un pimiento, en alusión a su pertenencia a la noble familia de los Pimentel. Tanto el borde inferior de la losa como todo el perímetro del sarcófago se encuentran decorados con escudos de las familias Castro y Pimentel, cruces y castillos. El sepulcro de doña Leonor, a diferencia del de don Felipe, tiene sin tallar la cabecera y el pie, pero los 2 laterales están primorosamente esculpidos con exequias fúnebres, escenas de duelo, oración de clérigos, llantos de plañideras y motivos de similar contenido, trabajo atribuido al escultor Antón Pérez de Carrión. Hasta la próxima semana.
Nos dicen que ya está nuestro primer invitado, el sacerdote párroco de Aguilar de Campo, Óscar de la Fuente, y un gran experto en Tierra Santa. De hecho, estuvo un tiempo viviendo allí. Cuéntanos, Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes. Muy bien, aquí estoy en el patio del Colegio San Gregorio de
Pero
Aguilar.
Pero bueno, que estáis de fiestas.
Están de fiestas esta semana y están haciendo las graduaciones de los chavales que acaban unas etapas y otras.
Y luego, y además, todos... que ha habido también una iniciativa en el Colegio San Gregorio a favor de la parroquia de Cáritas, ¿no? Cuéntanos.
Sí, en torno a semana a Navidad hicieron un mercadillo solidario para recaudar fondos para Cáritas, bueno, pues para colaborar con la obra que Cáritas va haciendo aquí en la unidad pastoral. Y bueno, pues como hoy es en este momento de la fiesta, pues han dicho que de Cáritas pues viniéramos algunos de los voluntarios para entregarnos, hacer la entrega de ese dinero.
Qué bien, pues felicita a todos los alumnos, profesores, comunidad del Colegio San Gregorio de Aguilar, de nuestra parte.
Así lo haré.
Óscar, ¿había ya ganas de una peregrinación diocesana a Tierra Santa? ¿Ha costado llevarlo a cabo?
Hombre, había muchas ganas, no digo yo ganas, muchas ganas. Ha costado porque ya estaba organizado, estaba prácticamente ya organizado para el año 2020, año en el que todos recordamos lo que sucedió, y claro, la pandemia pues nos impidió en aquel momento el poder hacerlo. Y pues el año siguiente y el siguiente, el 21 y el 22, pues no era fácil, porque todavía había muchas restricciones. En Israel también ha sido un país que ha tenido muchas restricciones, y entonces no se pudo, pero ahora ya, por fin, hay que decir, por fin ya está todo organizado, y ya, bueno, pues la gente empezando a animarse para ir a la peregrinación.
Óscar, ¿cuántas veces has estado tú en Tierra Santa? Esta no va a ser la primera.
Sí, yo he estado en Tierra Santa 3 veces. Estuve 4 meses, yo estuve estudiando en Roma, y tenía la suerte del último cuatrimestre de la licenciatura hacerlo en Tierra Santa, en Israel. Entonces allí estuve 4 meses, y luego he estado otras 2 veces con un grupo de curas, de amigos aquí de Palencia, y el año 19 con la unidad pastoral de Aguilar, que organizamos también una peregrinación.
Qué bien. Aquellos que participen en la peregrinación, ¿qué lugares emblemáticos van a poder visitar? Y cuéntanos las fechas, que estamos diciendo que ya hay peregrinación diocesana, pero cuéntanos las fechas para que la gente lo apunte, nuestros oyentes lo apunten en el calendario.
Por supuesto, del 4 al 11 de septiembre de este año 2023, del 4 al 11.
Y luego, lugares emblemáticos.
Lugares, pues bueno, no se puede visitar todo, porque son 8 días, entonces no se puede visitar todo, pero los lugares fundamentales, lógicamente, sí que vamos. Hacemos unos días en toda la zona del norte, en Galilea, en torno al lago de Galilea y Nazaret. Nazaret será el lugar donde vamos a estar alojados durante un par de días. Visitamos pues toda la zona del lago, Cafarnaún, el Monte de las Bienaventuranzas. Haremos el paseo en barca que siempre se suele hacer, Caná, el Monte Tabor, que es un lugar espectacular para visitar. Después vamos a estar en Belén, lógicamente, la Basílica de la Natividad, el Campo de los Pastores. Veremos y estaremos un rato en el Mar Muerto para que la gente también experimente lo que es ese espacio. Y luego, lógicamente, Jerusalén. En Jerusalén, pues visitar los lugares más importantes, el Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, el Getsemaní, bueno, todo lo que son los lugares más importantes. Israel tiene muchísimo más que poder ver, pero claro, no hay tiempo para todo.
Óscar, desde nuestra perspectiva, una cosa es hacer turismo y otra cosa es hacer una peregrinación. ¿Por qué creemos que es importante acudir a Tierra Santa en peregrinación, con otros, en compañía, y no en un viaje por tu cuenta?
Sí, es importante, es diferente, como bien estabas diciendo, es distinto el hacer un viaje de ocio, turismo, cultural, que es muy importante, no vamos a quitarlo, pero el hacer una peregrinación tiene otro sentido, es más el tratar de buscar una experiencia, de tener una experiencia de encuentro con alguien. Uno puede ser más o menos creyente, pero sí que cuando se va a una peregrinación, pues se busca algo, ¿no? Es encontrarse con ese alguien que para nosotros, lógicamente, es Jesús. Una experiencia comunitaria, además, La peregrinación no la hace uno solo por su cuenta, se hace con el grupo Nuestra Fe, es una fe comunitaria. Entonces, es juntarse con otros por donde tantos han estado y han pisado la Tierra Santa, pues nosotros también sumarnos a toda esa gente. Yo creo que un poco va por ahí, esa experiencia personal de encuentro y esa experiencia comunitaria de compartir la fe.
Para el mes de septiembre, esa peregrinación diocesana presidida por nuestro obispo don Manuel. Vale. ¿Tierra Santa marca, deja huella a todo aquel? Tú has estado varias veces, tiene que ser un sitio muy especial, se tiene que respirar un ambiente muy especial. Yo creo que sí que tiene que marcar.
Sí, ciertamente. Bueno, lo digo por propia experiencia. Incluso gente que, personas de las que fueron aquí de la Unidad Pastoral, algunos era la segunda e incluso la tercera vez que habían estado. Yo creo que impacta el hecho de conocer, de ver. Lógicamente no ves el sitio por donde pisó Jesús, porque, bueno, las carreteras han asfaltado desde entonces, pero sí el conocer los espacios, el ver el ambiente, el paisaje por donde estuvo el Señor caminando, ¿no?, y enseñando y curando. Entonces, de alguna manera, eso deja un sabor, un peso especial. Luego lees el Evangelio también de otra manera, porque conoces un poco más cuando nos hablan del lago de Tiberíades, cómo era. Bueno, pues ves el paisaje, ves el remanso que hay allí. Creo que es unas experiencias muy, muy, muy interesantes. Algo especial.
Es lo que te iba a decir, que al final yo creo que tienes que entender mucho mejor la palabra de Dios si has estado ahí. Sí. Es decir, todo, el contexto, los lugares, el cómo dices, claro, cómo pudo vivir esto, pues lo entiendes mucho mejor si lo has pisado y lo has recorrido. Que cuéntanos, aquellos que nos están escuchando y que digan, oye, que a mí me interesa esto, en septiembre lo tengo libre, me puedo coger estos días para participar en la peregrinación, ¿dónde se pueden apuntar? ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues la información está ya que a través de medios de comunicación de la diócesis, la habéis ido ya comunicando en la página web y en el Facebook de la diócesis, ahí está toda la información de cómo hay que hacerlo. Me imagino que, vamos, preguntando en el obispado o preguntando por mí aquí en Aguilar o por Carlos Martín Villamediana, el párroco de Torquemada, que es el responsable de peregrinaciones de la diócesis, pero sobre todo a través de la página web. Ahí está el enlace de la agencia de viajes, que es la que nos gestiona toda la peregrinación. Pues es, sea en el teléfono, sea en el correo electrónico que aparece en la cartelería y en toda la información, pues a partir de ahí se pueden ya y animando a la gente a apuntarse, que merece la pena.
Hombre, claro que sí. Menudo planazo para el mes de septiembre esta peregrinación diocesana. Óscar, que sigue disfrutando de las fiestas del Colegio San Gregorio. Saluda a todas las personas que estéis ahí y que muchísimas gracias por estar en el espejo y por poder guiar esta peregrinación diocesana a Tierra Santa.
Nada, gracias a vosotros y eso, que a todas las personas que quieran, pues que se vayan animando, que ya digo, que merece la pena y eso, como decías, marca mucho el pisar la Tierra Santa.
Claro que sí. Un abrazo. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Del 23 de mayo, el Espíritu Santo mantiene la fe siempre joven, no se ata a épocas o modas pasajeras, sino que trae al presente la actualidad de Jesús resucitado y vivo.
Del 24 de mayo, cuando vive el Evangelio en plenitud, la persona no se encierra en sí misma, sino que da testimonio de la fe, convirtiéndola así en fe contagiosa. Ahí nace la pasión por la evangelización.
Del 25 de mayo, escuchemos la llamada a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática y a poner fin a esta insensata guerra contra la creación.
Y de hace 17 minutos, la primera tarea de los cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús ha traído a la tierra, es decir, el amor de Dios, el Espíritu Santo. Sin el fuego del Espíritu, las profecías se apagan, la tristeza reemplaza la alegría, la costumbre sustituye al amor.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentábamos al principio de este programa. Vamos a hablar con Aitor García, trabajador del Centro de San Juan de Dios, pero al mismo tiempo también voluntario en San Juan de Dios y en el Centro Penitenciario de La Moraleja, y ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Aitor.
Hola, buenas tardes, Natalia.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Y yo también estoy encantada de la vida. Para mí los viernes en el espejo es la mejor manera de acabar mi jornada laboral, así que encantadísima de la vida. Aitor, ¿cómo decides y por qué? ¿Cuál es la motivación que surge en ti para decir, pues voy a ser voluntario de San Juan de Dios y también del Centro Penitenciario de La Moraleja? Anda, que no te cunde el tiempo.
Sí, sí, sí. Pues mira, con la Orden de San Juan de Dios la conozco más bien de pequeño, porque yo vivía cerca del centro, entonces solía acudir en bicicleta y me daban de merendar a algunos hermanos, los frailes, y entonces pues yo descubrí pues la obra que hacían los residentes, y creo que me contagié de ello, vamos. Y muestra de ello es que llevo 27 años trabajando. Fíjate. Aquí. Y haciendo voluntariado de pastoral juvenil, y en su momento hice también en la pastoral juvenil, vamos, y ahora estoy en el SAER del centro y la obra social y en el comité de solidaridad.
Fíjate.
Y en el voluntariado de la cárcel de Adueñas, esto viene de hace ya 15 años, más o menos, que empecé con más voluntarios a sacar a niños que entonces convivían con las madres e internas allí dentro. Y cuando dejaron de estar las mujeres allí, los voluntarios lo enfocamos hacia los africanos los jueves y el resto de los internos los lunes.
Aitor, durante esta semana la Plataforma de Voluntariado de Palencia organizó unas jornadas de formación. Creo que habéis estado hablando sobre la comunicación, otras veces otros temas. ¿El voluntariado necesita formarse para ejercer el voluntariado con mayor calidad?
Sí, por supuesto. Siempre es necesario formarse, tanto para el trabajo como para hacer un voluntariado, es necesario. Y no es la primera vez que asisto, vamos, a formación de voluntarios. En este caso, ha sido un lujo, porque Ángel es un fenómeno.
Ángel Lafuente, ¿sí?
Sí, nos ha dado herramientas para saber cómo hablar, actuar, expresarte como un buen voluntario, vamos, que nos ha enseñado a comunicarnos humanamente. Y luego nos ha enseñado a no tener miedo escénico, a tener un discurso coherente, cómo actuar en un coloquio, dialogar en reuniones, y eso está muy bien, muy bien.
Qué bien. Es que, claro, los voluntarios sacáis tiempo de debajo de las piedras. Es decir, tú, por ejemplo, en el caso del voluntariado, cuando decías que estabais dedicados un poco a los hijos de las internas, podíais haber dicho, bueno, pues ya las mujeres no están en el centro, pues dejamos este tiempo que dedicábamos al Centro Penitenciario de La Moraleja, pues lo dejamos y nos dedicamos a otra cosa. Pues no. Como estáis muy motivados, buscáis la manera de seguir ayudando, colaborando. Dais mucho, porque está claro, sois un ejemplo, ¿no? Los voluntarios dais mucho, pero siempre se dice que también recibís mucho. ¿Qué te ha aportado a ti tus horas de voluntariado, las personas, los encuentros que has tejido en cada uno de los ámbitos, tanto en la obra de San Juan de Dios como en el Centro Penitenciario de la Moraleja?
Yo con San Juan de Dios también estuve de voluntario internacional en Ecuador. Estuve 3 meses allí, luego el año siguiente me fui otro mes y descubrí lo mucho que tengo para compartir con quien lo necesita, vamos, y no necesariamente económico, vamos, que yo me sentí completamente feliz compartiéndolo, mi tiempo, mi ayuda, era increíble, y en La Moraleja aprendemos mucho de los internos, el respeto y la paciencia con ellos, sí. Y del voluntariado en el centro aquí en San Juan de Dios, pues te acerca mucho al sufrimiento. Cuando hay los residentes están enfermos o están ingresados en el hospital o fallecen, eso es un sufrimiento, pero también luego te aporta mucha alegría, porque aquí los residentes lo que necesitan muchas veces es hablar. No tanto lo que es el tratamiento en sí de los médicos y de las enfermeras, sino que necesitan hablar con gente y de cualquier cosa, de su familia, de su vivencia y de las necesidades que tienen. Entonces, lo que te aporta el voluntariado es una satisfacción increíble.
¿Cómo te organizas tú el tiempo? ¿Cómo te cunde? Porque tienes una jornada laboral y, sí. Y luego compatibilizas dos voluntariados. ¿Cómo te organizas? Es prioritario para ti, está claro.
Sí. Por ejemplo, lo de la moraleja es trabajo por la mañana en lo que es en el centro y luego como y a la hora ya tengo que irme a la moraleja. Entonces, yo no, intento nunca faltar. Es como si fuera ya algo necesario para mí.
¿Tienes alguna anécdota que te haya marcado especialmente? Que digas, bueno, lo recuerdo tanto en el voluntariado que pudiste hacer en Ecuador como en el voluntariado que haces ahora aquí en Palencia, en los dos centros.
Pues anécdotas, no sé. Yo, algo que descubrí allí en Ecuador fue... lo poco que les das a ellos les hace mucho bien. Y aparte que descubrí que la gente allí es capaz de ofrecerte su hijo para traerlo aquí, porque allí no pueden darle todo lo que necesitan, vamos. Y aquí en San Juan de Dios y en La Moraleja, pues en La Moraleja me aportan... paciencia, respeto a lo que es el interno, no a lo que han hecho, ¿sabes? No, nosotros intentamos no saber nada de lo que han hecho, entonces ellos mismos a veces te lo cuentan y otras veces no. Entonces tienes que tener un respeto y ya está. Y aquí en el centro, pues bueno, mil cosas que te pasan.
Aitor, que muchísimas gracias por lo que haces, por cómo lo haces, por seguir queriéndote formar, como con estas jornadas de formación de la plataforma al voluntario de Chomi.
Yo también quiero dar gracias a los hermanos de San Juan de Dios que le invitaban a chocolate de pequeño.
Y por ese bocadillo, que di
mira,
que sí.
Que mira
sí.
La que liaron, mira la que liaron.
Sí, aquí por ejemplo en San Juan de Dios de aquí, todos los años tenemos algunos fines de semana formación continuada de voluntariado. Entonces, bueno, es el formarse es esencial.
Es básico. Aitor García, que muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo y gracias por tu labor como voluntario y como trabajador en la obra de San Juan de Dios. Muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Natalia.
Un
igualmente.
Abrazo. Adiós. Esta gracias, semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Que Daniel Blánquez ha elegido esta canción Tu Amor de Jesse de Mara y Estación Cero y Holy Trinity para llegar al final de este espejo. Pero les contamos antes, mañana sábado a las 8 en la iglesia de San Agustín, Eucaristía en la víspera de la solemnidad de Pentecostés y Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar.
En este tiempo de Pascua que estamos finalizando y que la diócesis nos ha animado con el lema Resucitar, en el domingo de Pentecostés se nos invita a vivir con espíritu.
Un día, el domingo, de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que llega con el lema Juntos anunciamos lo que vivimos, una invitación a todos y hoy especialmente a los laicos que anuncian a Jesucristo con nuestras palabras y obras.
El próximo martes a las 6 en la Casa de la Iglesia, conferencia sobre Cáritas Ser y Estar, nueva estrategia de comunicación en camino a la Cáritas del siglo XXI. Para ello contaremos con la presencia de Paco Cristóbal y Merche Fernández, miembro del equipo de comunicación de Cáritas Española.
Y apunten una cita, a partir del 31 de mayo ya se pueden inscribir en la peregrinación a la Hospitalidad de Lourdes, que este año va a ser del 20 al 24 de julio.
Y toda la información para la peregrinación a Tierra Santa en la página web de la Diócesis de Palencia.
Que lo tenemos que dejar ya. Feliz fin de semana, festividad de solemnidad de Pentecostés el domingo.
Sí, y patrona de Santoyo, la Virgen de Quintanilla.
Ah, bueno, ¿cómo no iba a estar Santoyo en el espejo? Vamos, tiene que aparecer. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana. Y me llena de esperanza. Tu amor me sostiene.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.